En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Pelos caminos de América, banderas de un nuevo tiempo, van semeando no vento, frases teimosas de paz.
Llevar la fe por los caminos de América, como hemos escuchado al padre Ceciño. No todos eligen la vida misionera porque ciertamente es una vida que conlleva renunciar a muchas cosas, que son seguridades. Lo cierto es que en nuestra diócesis tampoco se cuentan, nos sobran dedos de las manos para contar los misioneros que tenemos fuera de nuestro país, los misioneros en la misión Ad Gentes. Y estamos celebrando en este fin de semana el Día de Hispanoamérica. Una leyenda que quieren hacer negra, pero que nosotros vamos a querer también en este espejo, en este espacio de la iglesia de este viernes, sacar a relucir, porque no es tan negra como la presentan. Es una leyenda, es una historia más que leyenda, una historia cargada de personas que han ido dejando su vida y que han ofrecido pues lo mejor que tenían, como hemos dicho, el Evangelio. Precisamente en nuestra diócesis, uno de los misioneros que está en las tierras de América es Pedro Rentería. Él es un sacerdote que ya pues peina bastantes canas, aunque cuando yo le conocí, lo cierto es que ya hace pues bastantes, casi 20 años quizás a lo mejor, que nos conocemos y que no hemos tenido la oportunidad de volvernos a saludar pues casi hasta el día de hoy. Entonces para mí pues es retrotraerme un poco en el tiempo a cuando empezaba yo a discernir si era a lo que Dios me llamaba ese sacerdote, y por eso pues también me hace mucha ilusión el poderte entrevistar. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Antonio, muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de que tras tu paso, ¿no?, pues por distintos pueblos de Cantabria, San Pedro el Romeral, que ahí también hay, eso es como tierra de misión también, ¿eh?, la primera novia, San Pedro el Romeral, Ampuero, Cabezón, Udías y tantos pueblos en los que, bueno, pues tuviste que llevar también el Evangelio. ¿Tomas la decisión de un día? ¿Cómo fue aquello, no? Porque yo no sé si a lo mejor con alguna experiencia misionera antes uno dice, pues sí, pues me voy. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues fueron 19 años en estos pueblos que has comentado, esa primera novia de San Pedro de Romeral, que es tan lindo el mundo de los paseos, y fue siempre, las cosas de Dios son por casualidad, ¿no? A veces buscamos nuestra voluntad y Dios un poco se adelanta. Yo trabajé en el tiempo de estas parroquias aquí en Cantabria, ayudaba, colaboraba un poquito en el Colegio Cumbres de las Cruzadas Evangélicas aquí en Santander. Bueno, iba un día a la semana, confesaba a los chicos, hacíamos charlas, formación, alguna salida. Y entonces, en el año 2002, que ya mis padres habían fallecido, Samari, la directora entonces del Colegio Cumbres, me invitó a conocer el mes de agosto las misiones que ellas tienen en los centros en Bolivia. Y yo dije, sí, por supuesto, porque la vocación misionera creo que existió siempre, ¿no? Entonces fue un mes que yo conocí deprisa y corriendo muchas cosas y que me cautivaron, ¿no? Regresé aquí a España y entonces pensando las cosas, al cabo de un tiempo, no mucho, se lo comenté entonces al obispo Monseñor Vilaplana, que enseguida me permitió la salida y como capellán de las cruzadas ya en el 2004 ya pude marchar a Bolivia.
Justamente en el año mariano de nuestra diócesis, ¿no? También en el que pues fíjate, pues sí, ahora ya cuadran los números, ¿no? El año en el que entraba yo en el seminario menor, ir a Bolivia, imagino, ¿no?, que habrá tenido también sus sinsabores, ¿no? De en cuanto a, pues, a veces la gente cuando dice aquí, si faltan curas aquí, ¿no? ¿Por qué van allí? Allí no habrá curas allí para que también lo atiendan y demás.
Claro, pero es que no hay curas allí. Si aquí es difícil organizar las parroquias, yo lo entiendo, vamos a pensar que las parroquias en Bolivia son de muchísima superficie, con muchas comunidades, pequeños pueblitos, hablamos a lo mejor de 30 o 40 comunidades para un solo párroco, que tiene el centro principal, que es un pueblito más grande, y después durante el año hace como giras, ¿no?, pastorales, pues bueno, antes a lomo de mula, por esos caminos de tierra que siguen hoy existiendo porque hay poco asfalto, y bueno, quizá hoy con el automóvil 4x4 que se puede ir más cómodo, ¿no?, pero realmente es una aventura el vivir por aquellos caminos y con aquella gente y con aquella pobreza, ¿no?, de Bolivia. Por tanto, sí, por mal que estemos en España y en Santander, repito que allí también hay mucha carencia también. Y tenemos, bueno, la misión Ad Gentes del Vaticano II. Yo creo que es una obligación de la Iglesia el salir para la misión. Y yo sé que aquí en España se está educando a los niños en ese sentido, ¿no?, para la misión y a los jóvenes. No podemos perder esa misión, no podemos perder esa aventura dura a veces, como dices, Antonio, para poder trabajar fuera de casa, fuera de Terruño, fuera de Cantabria.
incomprensiones, pero también grandes, me imagino, que consuelos, ¿no? El poder brindar a gente que está ávida, ¿no? Porque quizá en nuestra Cantabria, pues como que damos todo muy por supuesto, y siempre la fe ha sido algo tan, a veces accesorio, ¿no? Porque va, pues sí, voy a misa el domingo, pues sí, no sé qué, ¿no? Y no hay quizá la sed que podemos ver en otros países, y precisamente pues también en los quizá más fáciles de evangelizar para un español, que no hay que cambiar el idioma, ¿no? Como es pues también toda Hispanoamérica, ¿no? ¿Te has encontrado también, me imagino, alguna historia también que nos puedas traer? Porque la gente que escucha El Espejo hoy, pues una de las cosas también que le interesa, ¿no? Y a todos, ¿no? Nos interesa, pues son esas historias concretas, ¿no? Esos rostros que también nos pueden ayudar en este domingo del Día de Hispanoamérica a rezar, ¿no? También por Bolivia y por otra serie, digamos, de países que también comparten nuestra misma lengua y también nuestra fe.
Bueno, yo hablo un poco de una experiencia, digamos, colectiva, no tanto de personas en particular. El ser capellán de la Cruzada Evangélica, y yo quiero un poco subrayarlo aquí en este programa, me permitió en Sucre, yo vivo en Sucre, Sucre es la capital constitucional de Bolivia, aunque en La Paz está el gobierno, están las embajadas, es, digamos, la gran ciudad, ¿no? Pero Sucre, que es un pueblito grande, muy de la cultura española. En Sucre, ellas tienen un gran internado, que lo llamamos el Cortijo, es un internado centro de formación integral rural Vera. Lo de Vera tiene que ver con el fundador, el padre Doroteo Hernández Vera, fundador de la Cruzada Evangélica, entonces dio ese apellido al nombre del Cortijo. Es un internado de 200 adolescentes, chicos del campo, del área rural, con muchos problemas de casa, con muchas limitaciones, con mucha pobreza, donde se intenta formar líderes, ¿no?, para el futuro. Es una formación, curiosamente, es una ley de educación la que hay en Bolivia, que supone la formación humanística hasta que terminan bachilleres y la formación técnica o profesional que decimos aquí en España. De manera que los chicos salen con esos dos títulos, ¿no? Salen bachilleres y con un título pequeñito, técnico medio, pero que les permite, pues, en carpinterías, en metalmecánica, productos lácteos, les permite la posibilidad de tener un trabajito el día de mañana si vuelven a su comunidad. Lo que pasa es que ellos prefieren ir a la universidad, y tenemos la universidad pública, que fue fuera de los jesuitas en su día, ahora es pública, y claro, lo bonito es ser abogado, que de ser médico, profesor, esas cosas. Yo digo a los chicos, no, aquí importan carpinteros, necesitamos fontaneros y necesitamos gente que tenga una labor técnica, ¿no? Esto supone años de vivencia con estos muchachos, ¿no? Y después también la gobernación de Sucre, o sea, digamos, lo público de Sucre nos encargó también colaboración religiosa en centros de acogida de niños de la calle, niños abandonados, niños abusados, un mundo, ¿no? Y hay dos centros de reinserción, no voy a decir cárcel porque suena feo, sino de reinserción, de menores, adolescentes menores, hasta los 18 años. Yo visito de los chicos, bueno, pues tenemos a chicos que son infractores por asesinatos, por robos, por violaciones, por tantas cosas, ¿no? Y tengo con ellos, siempre con ayuda de catequistas, pues un grupo de confirmación, que ahora en abril tendremos la ceremonia. Entonces, son muchas historias, ¿no? Estos chicos del centro este que yo digo, pues cuántas veces me cuentan: padre, no puedo dormir porque sueño con lo que pasó, con lo que dejó de pasar. Hay que estar escuchando a la gente, y en un ambiente, como decías, Antonio, en un ambiente pues todavía religioso, todavía Hispanoamérica, todavía religioso, o sea, la gente habla de Dios, quiere a Dios, estos muchachos cuando empiezan la misa agachan la cabeza, piden perdón desde su corazón, ¿no? Bueno, ya digo, muchas historias donde creo que el misionero lo que hace es, en una mano lleva a Dios y en otra mano lleva las papas o la comida para ayudar a la gente, ¿no? Y sobre todo es escuchar a la gente, estar cerca, a la cercanía, llegar al corazón. Porque a veces podemos ser muy efectivos en las cosas materiales, en proyectos, en buscar dinero para esto o para otro, pero si no llegamos al corazón y si no llevamos a Dios al corazón de las personas, nos quedamos solamente en una labor de ONG, ¿no? Entonces, sí, muchas experiencias. Sería difícil, ¿verdad?, comentar tanto, ¿no?
Y experiencias también ligadas pues a la formación de sacerdotes, ¿no? Porque también, además de capellán, ¿no?, de las Cruzadas Evangélicas, de este hogar, ¿no?, este centro que nos has contado, también, además de eso, pues también en tu labor de director espiritual en el Seminario Nacional de Sucre, ¿no?, también con los futuros sacerdotes, ¿no?
Sí, bueno, fueron unos años, ahora mismo eso ya terminó porque hay otro equipo de formador, lo cual yo he agradecido, porque ya sí que era complicado. Entonces, el tema de las vocaciones en Bolivia, tristemente, va para menos también. Cuando yo conocí el seminario en 2005, teníamos 60 chicos, y en este momento, el año 2021, ha habido 12. Entonces sé que va para menos porque los aires secularizadores pues también llegan a Bolivia, ¿no? Toda la tecnología de los jóvenes. Estos jóvenes se compran en el mercado un celular, un móvil baratito, que son móviles robados que después se venden, ¿no? Entonces están constantemente con videojuegos y con todo eso, ¿no? Yo creo que no sé si la cultura del momento en este siglo rompe vocaciones, evita vocaciones. Pero bueno, trabajamos en ello e intentamos formar corazones que sean buenas personas, como digo, y constantemente, yo que trabajo con chicos, constantemente estoy con el tema vocacional, ¿no? Y es realmente difícil, ¿eh? Cuesta. Así que entiendo la sequía vocacional en España, en Cantabria, pero que también que sepamos que allá existe y que tenemos que rezar mucho. Parece que África y que Asia ahora mismo levantan la cabeza en el tema vocacional, pero no podemos dejar de trabajar, de rezar mucho y de trabajar por las vocaciones, de plantear a los monaguillos, a los niños, a los adolescentes, el tema vocacional. No podemos dejar de hacerlo. Porque a veces uno se cansa y dice, se acabó, no quiero más, no quiero saber más. Porque uno se cansa de no tener respuesta, ¿no? Y luego agacha la cabeza y dice, Señor, hay que seguir trabajando hasta donde tú quieras, pero también pon tú de tu parte, ¿no? Que al fin y al cabo eres el amo, el dueño de la mies.
En los caminos de América, Latinoamérica.
Antes, Pedro, hablabas de que los misioneros llevamos en una mano el Evangelio y en otra las papas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la situación, ¿no?, de Bolivia? Porque ciertamente la de otros países también a veces salen en los periódicos, ¿no? Porque hay algún acontecimiento de algún huracán, algún maremoto, algún terremoto, algún volcán, qué sé yo, ¿no? Pero Bolivia como que no sale tanto en las noticias, ¿no? No sale tanto en las noticias. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra también esta población, pues también que tú tienes más en la mano, ¿no?
Bueno, necesariamente hablamos de la pandemia, que es lo que ahora nos preocupa tanto, ¿no? Yo recuerdo el mágico 2020, yo dije mágico al principio, después dejó de ser mágico, en que hubo 2 meses largos de confinamiento, como aquí en España, ¿no?, donde solamente salíamos un día a la semana con el carnet de identidad, con el número de carnet, para poder hacer compras, y fue un confinamiento duro, ¿no? Y yo recuerdo, como anécdota, allá hay muchos perritos en la calle, allí no son perritos con sus dueños, como veo yo aquí en Santander, pero aquellos perritos por la noche aullaban, buscando comida y buscando compañía. Y los militares en la calle, ¿eh?, en cada esquina, te pedían el carnet para justificar que podía salir. Fueron momentos muy duros porque la economía se vino abajo por completo, y desde la iglesia y desde la gobernación de Sucre, colaborando, hicimos un par de proyectos grandes a gran escala para conseguir bolsas de comida que repartíamos en los cinturones de pobreza de Sucre. Sucre es una ciudad colonial muy bonita, como dije antes, pero cuando atraviesas un par de kilómetros ves un poco todo un mundo de pobreza, de chabolas, de falta de alcantarillado, de agua, de luz, todo esto, ¿no? Entonces aquello fueron momentos realmente duros, ¿no? Con la primera ola, con la segunda, ahora estamos en la cuarta en Bolivia, aquí es con la sexta, entonces se vino abajo la economía y poco a poco ha ido retomando, ¿no? Tenemos mucha gente, muchos niños en la calle trabajando en cosas sencillas, los niños que limpian los zapatos de la gente ahí en la Plaza 25 de Mayo, que adolescentes que lavan autos, niños que en los cruces están lavando los vidrios de los automóviles, niños que delante de los coches hacen volteretas y que yo les digo, me acerco, por favor, no hagáis esto que os va a atropellar un coche cualquier día, ¿no? Esa realidad está ahí, ¿no? Niños que, gracias a Dios, media jornada pueden ir a la escuelita, quizá más a dormir que otra cosa, porque van cansados. Por supuesto que como aquí, la laguna educativa, la laguna formativa existe, total, o sea, mucha desescolarización, mamás que empeñan la vida por sus hijos, papás que desaparecen, papás alcohólicos que llegan a casa y pegan a su familia, a su mujer, a sus hijos. Bueno, un mundo. Yo creo que es lo que conocemos por los medios de comunicación, lo que sabemos, pero lo ves delante, los ojos de los niños, no sé, todo su mundo, ¿no? Y realmente da pena, ¿no? Y a pesar de todo, Sucre creo que tiene una infancia protegida. O sea, si hablamos de África o de Asia, pues ¿qué será, no? Sucre tiene una infancia protegida todavía, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? Pero la pandemia fue un duro golpe. Y ahora mismo, que ahí es verano, febrero, marzo, que es verano, pues estoy escuchando que hay muchísimas lluvias, muchísimos desbordes de ríos, que hay muertos, es un mundo arcilloso, ¿no? Entonces que enseguida la famosa mazamorra que dicen ellos, que se lleva a casa, se lleva a personas, bueno, pues triste, porque a perro flaco, todos son pulgas, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Que parece que también este cambio climático se ceba con los más pobres, ¿no? Por desgracia.
Y Pedro, para cuando se emita esta entrevista, ya estarás allí de vuelta, y lo cierto es que ahora que te escuchamos, los oyentes pueden acercarse un poco por el tono de voz, por la intensidad de tus palabras, pero se le ve que se emociona, ¿eh? Aquí ya lo digo yo también, y quizás ese sea también un motivo por el que no renuncia a decir, bueno, pues aquí se vive muy bien, ¿no? Y todos son, pues aún con dificultades, todas las dificultades son salvables, ¿no? Pero allá, pues la vida es un poco más cruda, pero también, pues esa gente no la podemos dejar, ¿no? No se puede quedar desamparada, ¿no? Y también hay motivos, ¿no?, seguramente, que llevas en el corazón, ¿no? Porque al final, al llevar a las personas, pues pasa esto, que nos encontramos también con ese vínculo que si no se nos rasga, ¿no?, se nos rasga el corazón. Pues, Pedro, te deseamos desde aquí que llegues bien allí a Bolivia, que también allí, pues, te encuentres las cosas no peor de como las dejaste al venirte para aquí, para España, y luego, pues, que también, pues, no sé si algo crees que digas, pues mira, desde aquí, desde nuestro mundo, ¿qué podemos hacer también por Bolivia?, ¿qué podemos hacer también para poder ayudar y demás?
La verdad, no que me preocupa cuando ando por Santander y veo gente pidiendo, y veo el tema de la cocina económica, que hay filas para la gente, ¿no? O sea, que efectivamente la pobreza de Santander también existe, ¿no? Entonces, bueno, atendamos a esa pobreza, ¿no? Como cristianos, como católicos, como creyentes, ¿no? Con respecto a Bolivia, con respecto a Hispanoamérica, bueno, pues la jornada está, lo que podemos ayudar en la economía. Yo me acuerdo que tuve un programa de padrinos de la gente de mis parroquias de aquí de Cantabria, un programa que con la crisis anterior a la pandemia pues fue un poco desapareciendo, ¿no? No sé, siempre podemos ayudar también a aquella gente, siempre podemos echar una mano, podemos rezar, rezar es importante, ¿no? No somos ONG sociales, somos institutos de iglesia, ¿no? Donde Dios es lo más importante, ¿no? Bueno, no sé si habría que dejar aquí alguna dirección, algún teléfono, Antonio, después cuando acabe la entrevista y pone en contacto con aquello, ¿no? Lo de padrinos es una solución bonita, ¿eh? Lo de padrinos es una solución bonita. Yo ahora pediría, sí, de verdad, proteger a estos pobres que veo aquí, porque me da pena, ¿no? Que también habrá su picaresca, ¿no? Como allá, pero empecemos por casa. La mejor sonrisa, la mejor limosna, empecemos por casa. Esa es la verdad, porque es triste lo que se ve también aquí en España.
También quizá esta va a ser una indicación muy buena que nos va a venir bien en la cuaresma, ¿no? Que ya, pues, se empieza, comienza la cuaresma y también tiene que comenzar en nosotros ese cambio del corazón para disponernos a recibir la alegría de la Pascua, ¿no? Pues, ya digo, Pedro, un placer el poder compartir este rato contigo antes de que vayas, ¿no? De que vuelvas allí a Bolivia y nada, pues cuando vuelvas, que no pasen 18 años, que no pasen 18 años, que aquí te esperamos.
Que nos veamos antes, gracias Antonio. Seguro que nos vemos antes, muchas gracias.
Y de los caminos de América pasamos, porque así nos obliga la actualidad, a los caminos de la vieja Europa, unos caminos que nos llevan hasta Ucrania. Ese camino que ha tenido que recorrer hasta la frontera polaca el pope de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania que vive en nuestra diócesis, don Mykola Ostapisin, Nicolás, del que dejamos su breve testimonio en la tarde en que se disponía a recorrer los 3.500 kilómetros que le separaban de su hija en Ucrania.
Me llamo Nicolás, soy de ucraniano. Estamos muy preocupados con la situación actual de nuestro país. La comunidad ucraniana en Cantabria nos sentimos muy sorprendidos positivamente por las muestras de cariño y solidaridad del pueblo cántabro. Os pedimos en este momento vuestra oración para que se nos conceda la paz y la libertad de nuestra patria de Ucrania. Gloria a Ucrania. Слава Україні!
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, el pasado viernes pude acudir al concierto testimonio de Grillex con mis hijos, con amigos, amigos de mis hijos, un muy buen plan. Este joven de veintipocos años conoce muy bien lo que es pisar el fondo. Nos relató su experiencia de vida, de rechazo y de persecución de Cristo y de todo lo que tiene alguna relación con él. Desnudó su alma para abrirla hacia nosotros. Lo que ocurrió esa noche es para vivirlo. El Espíritu Santo revoloteando de un lado para otro. El discurso, muy bien trabajado y presentado, hablaba desde lo profundo de su ser. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que dejases pasar esta ocasión? Es que no me interesa el rap, me dirás. ¿A quién le importa el rap? Allí estábamos para escuchar, para oír de Jesús y sobre todo para rezar. En cierta ocasión me dijeron que los dones del Señor pasan y si no estás ahí para recibirlos, perdiste el tren. Puede que no haya una próxima vez, porque igual no se te vuelve a presentar. Por eso, acoge el don de inmediato. Estate preparado y abierto, porque cuando menos lo esperas, sucede. Desde la misma poesía de sus canciones, la entrega y pasión en su actuación, los mensajes y la predicación. Porque sí, amigos, Grillex predicó y te puedo asegurar que como nunca antes habías oído. Habló de drogas, excesos, sexo y alcohol, de vidas vacías y heridas anestesiadas. Pero ¿cómo estás cuando los efectos de esta anestesia pasan? Solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo quiere mis pecados, solo quiere tus pecados. Los jóvenes vibraban, lloraban y se alegraban. Los menos jóvenes vibrábamos emocionados. No hubo mejor plan para el pasado viernes. No solo música, canciones, testimonios y predicación fuimos a oír, sino que el mismo Señor Jesús se hizo presente, pues terminamos la velada orando a Jesús Eucaristía allí presente. Te animo a que participes de cuantas iniciativas se te presenten. No dejes pasar el tren de los dones del Señor y no olvides invitar a los que tienes cerca. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Y tras escuchar a nuestra colaboradora Rocío, les dejamos nuestra librería, en la que, por cierto, los sacerdotes ya pueden reservar su cirio pascual.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy vamos a traer, estrictamente no sería una novedad, porque este libro salió en el 2012, pero sí cobra relevancia, puesto que su autor ha pasado recientemente por el seminario de Monte Corbán dando unas charlas y precisamente se ha basado en este libro. En este libro que cumple una cuarta edición con gratísimas novedades. Estamos hablando de los cuatro evangelios de don Santiago Guijarro. Es una visión del evangelio tal como la reflejaba Jesús, y estos cuatro evangelios, al menos partiendo de la tesis, en que deben ser leídos y estudiados conjuntamente, como nos lo presenta el autor. Tenemos entonces una extensa introducción donde va a situar al lector en un contexto de los libros, como decimos, sobre Jesús, escritos en aquel tiempo, y que explica únicamente qué y por qué son estos cuatro los evangelios que fueron seleccionados. En este sentido, lo que se ha realizado es una revisión a fondo de los contenidos de la bibliografía para ofrecer un texto aún más completo y mejor estructurado. Así, además de dos nuevos capítulos, que es la gran novedad de esta obra que ya va por la cuarta edición, estos mismos están dedicados a la composición de los evangelios y a los hechos de los apóstoles. Se han añadido significativos apartados sobre la transmisión oral de los evangelios, los manuscritos, la cuestión sinóptica y una nueva y ampliada lectura de los evangelios según Mateo y según San Lucas. Una obra extraordinaria que reedita de forma renovada Ediciones Sígueme. Se trata de los cuatro evangelios de don Santiago Guijarro Oporto. Y por supuesto, ya lo sabéis, lo tenéis en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Podéis venir a hojearlo cuando queráis, y otras obras de Santiago Guijarro, o lo que queráis, en este tiempo de feliz cuaresma, y os espero para la próxima novedad. Y hasta entonces, chao.
Esta tarde nuestra diócesis vuelve a convocar a los jóvenes en la catedral para celebrar la oración de jóvenes con el obispo. La pastoral con jóvenes de nuestra diócesis el pasado viernes programó un concierto del rapero Grillex y esta tarde nos invita a la oración que ha preparado nuestro seminario. Es la del mes de marzo y por ello siempre tiene este tinte vocacional. Esta tarde a las 8 en la catedral, vente a rezar con nosotros. La próxima semana les acercaremos la campaña del gesto de cuaresma que se presentó ayer a los medios y que nos acompañará hasta el día del Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.